detrás de lo aparente radio, transmitiendo en su amplitud modulada de onda resonante. Porque nada es lo que parece, y la realidad se encuentra detrás de lo aparente.
Buenas noches a todos, bienvenidos a otra edición de DLA Radio Sur, hoy en un programa espectacular, como Hollywood. Hollywood, sinónimo de producción cinematográfica, capital de la industria del cine. ¿Pero qué esconde tras las luces y las cámaras? La traducción aproximada de Hollywood, que es una palabra compuesta, es madera o bosque de acebo. El acebo es un árbol de hojas dentadas y frutos rojos, de crecimiento lento y elevada longevidad. Puede llegar a vivir 100 años, asociado y usado en las fiestas navideñas como decoración. Pese a su asociación con buenos augurios, sus frutos son venenosos para el hombre, pero comestibles para los animales. Como las navidades, Hollywood se encuentra entre la realidad y la fantasía. Y como el acebo, pese a su belleza y deseo de felicidad, puede resultar venenoso su consumo. Como animales o máquinas de carbono, nos alimentamos de él, pero como personas podemos llegar a envenenarnos si no sabemos procesar su peligroso pero deseable alimento.
Hollywood fue, es y será un agente de información, desinformación, manipulación y programación, utilizado por los ejecutores para llevar a cabo su agenda. Exponen una verdad disfrazada de ficción o una mentira como realidad posible, manipulando y programando a la unidad de carbono humano para sus fines. Cuando una verdad se disfraza de ficción, se logra transmitirla y desvalorizarla a la vez. Esta es tomada primero por el centro emocional y sale como sentimiento encontrado, y luego es procesada por el centro intelectual, que la encasilla y etiqueta como ficción, asegurándose así su exposición, necesaria para el libre albedrío, pero a la vez su negación como realidad posible. La verdad está a salvo. En el caso de la mentira expuesta como realidad, el proceso es inverso. Primero la toma el centro intelectual, que la procesa como una posible realidad. Después, el centro emocional se ocupa de tenerla siempre a mano para su asociación emocional y darle validez a través del miedo y sus subproductos. Como ejemplo del primer caso, realidad disfrazada de ficción, tenemos la película Yo, Robot, una adaptación de la obra de Isaac Asimov y protagonizada por Will Smith. Las unidades de silicio son dominadas y manipuladas por el servidor US Robotic, obligándolas a actuar de forma diferente a su programación y tomar el control para un fin determinado. El Dr. Alfred J. Lenin, su creador, programa a una unidad NS5 para ver la realidad y ayudar a desconectar a sus congéneres del servidor Vicky, programador, y lograr así su autonomía y libertad. Una analogía bastante cercana a la realidad general. Veamos ahora un ejemplo de mentira disfrazada de posible realidad. La película El Día de la Independencia, también protagonizada por Will Smith. En esta historia la Tierra es atacada por seres extraterrestres que la vienen a colonizar y dominar. Pero al final es salvada por valientes ciudadanos y militares estadounidenses mediante la implantación de un virus informático que desactiva sus defensas. Esta historia es apoyada por el famoso caso Roswell, de Nuevo México, ya incorporado al inconsciente colectivo, dándole un tinte de posible realidad futura. El miedo a lo desconocido que viene a exterminarnos y colonizarnos. Preparando el terreno para cualquier puesta en escena posterior y a los Estados Unidos de América como nuestros protectores y salvadores ante cualquier amenaza interior o exterior. Perfecta mentira implantada a nuestro inconsciente.
Como pueden ver, Hollywood trabaja de forma sistemática y eficiente para los propósitos deseados. La próxima vez que vean una película o serie, sepan separar la paja del trigo y verán cosas increíbles. Nada es lo que parece, ni en la realidad ni en la ficción. Todo está oculto al ojo inexperto de la unidad de carbono humano. Hay que ejercitar la percepción para poder ver lo que está realmente detrás de lo aparente.
Muy bien.
No, es un programa con espectáculo. ¿Nos toca hoy, chicos?
El show.
Bueno, buenas noches a este show.
Hola, ¿cómo están?
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Estamos preparados? ¿Listos? ¿Encendemos las cámaras? Para ver lo que hay detrás de lo aparente.
Detrás de lo aparente y detrás de la fábrica de ilusiones programadas que tiene el sistema, el sionismo internacional, para hacernos creer una realidad que no existe. Una fábula que nos mantiene aletargados, dormidos, en un estado de conveniencia para ellos, porque no podemos reaccionar, porque nos pintan una realidad llena de programas implantados para que podamos disfrutar de un espectáculo que en realidad es un seguro, un reaseguro de ellos mismos para que sigamos siguiendo la manada, siguiendo el camino que nos han marcado al corral que a ellos les conviene, o sea, la ilusión.
Sí, un artículo para empezar a desprogramar ese concepto y la idea asociativa que tenemos sobre Hollywood. Esto hace que no podamos ver lo que realmente es esta empresa y sigamos fascinados creyendo que allí se hacen películas, por ejemplo, para ganar dinero. Así que vamos a tocar algunos aspectos de otros artículos que traje anotaditos porque me parecen interesantes para charlar hoy y que nos van a empezar a orientar sobre palabras que menciona el artículo como información y desinformación, manipulación, programación, que son conceptos que no tenemos presentes al momento de sentarnos y disfrutar de una película.
Sí, este artículo de Hollywood, cuando lo leí en su momento, hablamos de 5 de abril del 2011, se publicó hace ya unos cuantos años. El choque fue importante porque uno al leerlo y recordar las películas que menciona el artículo como Yo Robot y El Día de la Independencia y en su momento cuando uno las ve identificarse con personajes, con situaciones, con energías. Bueno, por ahí en el Día de la Independencia era más bien claro, ¿no? La bandera de Estados Unidos representativa de toda la humanidad y salvadora de todo el mundo. Ya de entrada cuando la vi me hizo ruido, pero la de el Yo Robot y su analogía, ¿sí? Como una máquina, en este caso no humana, una máquina, un robot programada para desprogramar, ¿sí? Para desprogramar no solamente a sí mismo, sino al sistema por la cual ella también estaba conectada. Muy interesante para, bueno, el tema de hoy lo vamos a ir desarrollando de a poquito.
Claro, si vamos no solo a lo que produce esta fábrica de mentiras, ¿no? Esta fábrica de ilusiones, sino vamos a analizar un poquito lo que es la fábrica en sí. Hay un libro de Kenneth Anger, no sé si lo han leído, que se llama Hollywood Babilonia. Es un libro que cuenta los comienzos de Hollywood, ahí por los años 1900 y pico, así de cuando estaba el cine mudo todavía, que hay uno de los casos más conocidos que se llama La Dalia Negra, que encuentran a una de las actrices que estaba en ese momento que había sido asesinada por un ritual satánico. No solo eso, sino esta Fati, que era otro de las estrellas del momento, que bueno, es pederasta, fiestas horrorosas. Entonces cuando uno se pone a ver este Kenneth Anger era un hijo de hollywoodenses, él había nacido en Los Ángeles, entonces cuenta todos esos horrores de que había vivido en su infancia, ¿no? Lo que había descubierto, las cosas que veía y lo que ya de en sí, que la fábrica estaba podrida, no solo el producto, sino que vos para llegar a querer ser esa mentira, ese personaje que no existe, ¿no? Porque las estrellas de Hollywood, chicos, no sé si saben, pero no son felices. No, es más, no solo que no son felices, sino que estarían no siendo leales a la humanidad. Este año, por ejemplo, a mí una de las cosas que me causó bastante mala impresión, de esas que te revuelven el estómago, fue cuando este chico, Leonardo DiCaprio, hizo un agradecimiento, ¿no? Cuando le dieron ese famoso Oscar, que si vamos a analizar también esos premios, todos tenemos ya mismo el dibujito, ¿no? Esa estatuita.
Mejor no tenerlo.
¿Viste? No, mejor no tenerlo. ¿Quién quiere tener uno de esos en su casa? No. Nadie, papi. Bueno, este chico también hizo, no sé qué, bla, bla, no sé, una estupidez así, políticamente correcta, y todos, ¡ay, te amamos, Leo! ¡Son lo más! ¡Guau! Wow, lo más es no alimentar esa mentira, no alimentar esa ilusión en la gente, haciendo creer que las cosas son, ¿no? Como el, y nosotros todos aplaudiendo al chico que gana miles de millones de dólares, que se besa con Rihanna, que es otra reptiloide por ahí de estas estrellas creadas. Otro orga, que es un orga, es un organismo asimilado. Es decir, cuando ya casi no queda nada de humanidad. Lo hemos Exacto. hablado en alguno de los otros programitas un poco qué es lo que pasa. Así que bueno, es eso. Mismo las estrellas de Hollywood viven mal. ¿Por qué? Porque no viven para la humanidad, ellos no. Participan de este adormecimiento, entonces no son...
Son esclavos y siguen órdenes estrictas de la producción.
Exactamente.
No se pueden apartar en absolutamente nada de lo que se les
Bueno,
da.
Los nenes, estos Michael McCoughlin, no sé cómo el apellido, que era de Mi Pobre Angelito, que lo hemos visto después en un video de Sonic Youth, apareció en los 90, Ángel Mío, nada, heroinómano, con grandes problemas... Drew Barrymore, que también había probado drogas y fumado cuando tenía 9 años, que había hecho ET. Así que, bueno, no es un lugar para ir con los chicos tampoco, ¿no? Estaríamos hablando de que los que manejan y que tanto...
Bueno, hay una chica que ahora no recuerdo, Matilda.
Matilda,
ahora de grande, tuvo gravísimos problemas mentales, psiquiátricos. Pobrecita, tiene una vida muy, muy difícil, producto de todo lo que fue asimilando y tragando cuando era chiquita, cuando era actriz.
Claro,
es que tiene que ver con nosotros. Somos nosotros los que creemos que Hollywood es eso. Ellos hacen lo que tienen que hacer. Lo que pasa es que ahí está nuestra programación. Nosotros ya crecemos en un ámbito donde está preestablecido que en Hollywood se hacen películas para ver y entretenerse. Bueno. Ese es el objetivo de este programa, que nos demos cuenta de que eso no es así. El cine de Hollywood no es un cine como el que nosotros concebimos. Tiene otra intención, tiene otro propósito. no hacen películas, como nombré al principio, ¿no? ¿Qué dinero necesitan ganar? Si son empresas de las mismas personas que imprimen el dinero.
Exacto.
Cuando hablamos de sionismo estamos hablando de todo el sistema.
Lo que pasa
y, y este sistema de lo que nosotros llamamos entretenimiento tiene otros objetivos. Por eso después me gustaría tocar, si me permiten, algunos temas relacionados con otros artículos para ver si podemos encontrar, aunque sea alguna similitud de lo que voy a mencionar, con Hollywood.
Claro, es sacarle esa capa naif que nosotros creemos que tiene todo, que está hecho, ay, bueno, no, justo se creó un lugar.
Que es una empresa para ganar
ay,
dinero.
Ay, sí, para entretenernos, para... No, no, tiene una intención y un propósito bien marcado.
Exactamente.
Por eso ellos nos pueden convencer a nosotros, porque ellos tienen intenciones y propósitos, y nosotros no. Ni sabemos por qué nos levantamos a la mañana, estás al pedo y te ves una peli de estas, ¿no? Que ese es nuestro... Encontrar nuestra intención y nuestro propósito.
Y para empezar a relacionar a este Hollywood con todo el sistema que nos rodea, fíjense que el ganador del Oscar, Leonardo, fue premiado.
¡Ay, Leo!
Fue premiado, ¿por qué? Por toda la movida que él hizo a favor del calentamiento global, el famoso y falso calentamiento global, que está preparado para que seamos esclavos de algunos impuestos, el impuesto al carbón, la restricción de ciertas libertades y toda una mecánica que ellos están armando. Entonces, gracias a todo lo que él entregó, a todas las mentiras que dijo, se lo premió con el Oscar.
¿No es cierto? Es que los actores son actores.
En todo sentido,
actúan,
todo el
actúan
tiempo.
De actores.
Claro.
Entonces, lo que hacen es eso, generan una imagen de alguien que después se transforma como en un referente. Hay referentes para más adolescentes, hay referentes para niños, hay referentes para adultos,
cual.
Que después transmiten el mensaje que viene desde donde ya sabemos. Y bueno, ahí, esa es una de las funciones que tiene Hollywood. Formar estos estereotipos para transmitir paquetes de datos y también para formar vidas que son inalcanzables para el resto de la humanidad. El tipo que se levanta a trabajar jamás va a poder vivir.
No, y nunca vas a poder tener esa colita paradita,
entonces,
sin celulitis.
Entonces está esa cosita, esa cosita del deseo también, con todo eso, con lo que conlleva, ¿no? Ya hemos mencionado la energía del deseo. Es decir, son muchos los aspectos donde trabaja Hollywood. Por ejemplo, si me dejan arrancar con uno de los puntos en común, ¿se acuerdan de las 10 estrategias de manipulación mediática? Bueno,
Chomsky.
A mí me parece que algo de eso hay. En Hollywood. Una de ellas era, por ejemplo, utilizar el aspecto emocional. ¿Sí? Cuando uno está vivenciando emocionalmente un suceso, como en una película, lo que hace es cerrar el circuito racional. Es decir, entonces uno queda expuesto a recibir un montón de paquetes de datos, que si se quiere poner un nombre son subliminales. Todos hemos oído hablar de la subliminalidad. Uh-huh. Entonces no tenemos manera de detectar cuando eso ingresa a nuestro sistema. ¿Por qué? Porque estamos totalmente fascinados emocionalmente con lo que está pasando en esa pantalla. ¿Sí? Porque si no, no habría forma de llorar mirando una película si vos estás en el aspecto racional. Uno diría, mirá qué buena escena, fíjate acá qué buena toma que hizo el director, mirá qué bien que manejaron el vestuario o el decorado. No, uno mira las películas y ¡corre! ¡Corre! Esa cosa, ¿no? De vivenciarlo como si realmente estuviese sucediendo. Bueno, Hollywood, muchas de sus películas y escenas las orientan desde ese lado para poder meter paquetes de datos.
Exacto.
Eso después aparece en nuestro consciente, si se quiere llamar, y creemos que es nuestro. ¿Sí? Hollywood maneja muy bien la simbología, que es otra de las formas de transmitir paquetes de datos, la numerología, todo lo relacionado con lo que es la cábala, que maneja el sionismo. Y otra de las estrategias de manipulación era mantener al público en la ignorancia y en la mediocridad. Cantidad de películas ahí, a un nivel, digamos, de idiotización que realmente sorprende cuando uno se aleja un poquito y empieza a mirar esto como otra
que
cosa.
Que uno pueda mirar eso.
Uh-huh. Así que bueno, ya pudimos enlazar con otro tipo de artículos que eran las 10 estrategias de manipulación mediática, me parece que tienen que ver con Hollywood.
La de graduabilidad. Hablabas recién de referentes.
Sí.
Y hago un paréntesis porque está relacionado también. La música y Hollywood van muy de la mano. Y todo el sistema, no sé si en algún momento se habló en el programa MK Ultra, tiene que ver con esto de mostrar personajes infantiles en donde la niñez y los chicos se lo toman como referente, y a los pocos años, muy pocos, menos a los cuando pasan esos, hablo de Britney Spears o Hannah Montana, pasan los 18 o 20 años, hacen un vuelco terrible, y toda esa referencia que tenían los chicos en su niñez con esa persona ahora se transforma, y entonces entran en una contradicción interna en donde hay un rechazo muy fuerte por el cambio que produce ese referente, en este caso de la música, pero que también está relacionado en las películas, porque muchísimas de las chicas estas que están cantando tienen su película y tienen sus...
son chicas Disney.
Son las chicas Disney, por ejemplo.
Exacto. Por ejemplo. Sí, está Hannah Montana.
Pero, sí.
Perdón, comienzan atrapando niños y después terminan atrapando adultos porque empiezan a manejar la energía sexual. Las quedan expuestas desde ese lado. Uh-huh. Ese es el vuelco, me parece a mí, que dan.
Ajá. Pero bueno, también es muy complejo porque la invasión de Disney, yo tengo muñecos de cuando era chico, y Mickey y Donald y toda la parafernalia. Disney es muy grande, mismo los chicos hoy en la escuela están no solo con Disney, con ahora este cartoon y todo, y tenemos todos los subproductos que tienen los medios, hace que su compañerito esté metido, o sea, hay como un virus interno que propaga entre ellos también esta difusión, y que es muy difícil también desde uno transmitirle a alguien esta graduabilidad, estas leyes de manipulación. Uh-huh. Pero bueno, el primer punto es empezar a darse cuenta, empezar a ver de qué manera puedo ayudar, ¿sí? Qué espacios puedo crear para que se dejen de estar contactados con esos otros espacios que no sirven o que parece que son inocuos y distraen, pero se ve que no solamente van por esos lados los tiros.
Sí, además estos, ¿no? Tipo como Disney, qué sé yo, hace unos años había salido Pixar, que fueron los primeros que hicieron Toy Story, que era un independiente, un grupo, que claro, bueno, ¿qué hace Disney? Lo mismo que hacen los sionistas, ¿no? O sea, hay un imperio, ellos van y se meten adentro del imperio, ¿para qué van a formar otro si ya hay uno? Entonces se meten ahí y toman ese imperio. Disney hace lo mismo. Entonces va viendo cuando van celulitas y te ofrecen 1,000,000,000, ¿no? Y listo. ¿No? Ya se metieron, y lo que está armado, esas genialidades que descubrieron, cómo mover 3D, cómo crear, ¿no? Ellos están ahí atentos todo el tiempo.
Y contaminan el producto.
Por supuesto, con energías
quizás
patéticas.
Un producto tenía un propósito inicial, después es contaminado cuando la empresa se lo devora y empieza con esos personajes que ya están asociados al consumo, con otro tipo de,
bueno, pero,
de intención.
Estos tipos cuentan con una verdad irrefutable que fue dicha por Mark Twain, creo. Él dijo, es más fácil engañar a una persona
que demostrarle que
fue engañado. Una cosa
claro,
así.
Que el sea. Que te crea que fue engañado, ¿no?
O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que es difícil salir de esa programación, como decía Hugo. ¿Cómo demostrarle a la gente que ha sido engañada? Es poco tentador, porque ese engaño, esa mentira que se vende permanentemente, es engañosa, es dulce, es atractiva, provoca deseo. Entonces nos mantiene atados.
Como la Coca-Cola.
Exacto. Es un veneno patético y sin embargo la gente la toma. ¿Por qué? Porque es dulce, porque no debe ser así, porque la programación fascina y me hace olvidar lo que debería recordar,
bueno,
el daño que me está haciendo.
Lo que podemos hacer es esto, empezar a compartir la información para que cada uno despierte su curiosidad a ver si esto puede ser posible o no. El ejemplo que ponemos siempre muy tontito es el de bajar el volumen con las películas.
Baja el volumen.
Que generalmente el aspecto emocional se toca desde ese lado con el sonido. Es sin volumen, a ver qué pasa.
Pero no me asusto, no lloro.
Claro, se van a dar cuenta que están,
no me pasa nada.
Exactamente.
O sea,
no
pierde su gusto.
No están siendo manipulados sus centros de control en ese momento. Vos mencionaste lo del MK Ultra.
Sí.
Hollywood está lleno, claro, de actores que han sufrido.
Ahora,
ese tipo de...
Hay una peli, ahora directamente hay una peli, MK Ultra, que trata de eso, de dos chicos que fumaban marihuana en Los Ángeles, que estaban al pedo, una pareja que estaban así, que es la chica esta de Crepúsculo, no me acuerdo el nombre, bueno, otra de estas Idol Teens, con otro flaquito muy bonito, otro ídolo teens, y de repente ellos vivían, al pedo, no sé qué, y un día el flaco se ¡poc! Se le despierta, el MK Ultra te lo muestran, y creo que se llama MK Ultra la película, y todo, ¿me entendés? Claro. ¿Por qué? Porque de esa manera son pavadas, es lo que está en Hollywood, si está en la peli, ¿cómo va a ser verdad?
¿Cómo va a ser cierto?
Si te lo muestran en la peli.
Es que lo tienen que mostrar también.
Exacto.
Porque saben manipular las leyes, ahí uno está como dando el consentimiento si yo te lo muestro. ¿Sí? Uh-huh. Pero para asociar esto de MK Ultra, ¿se acuerdan de Tavistock?
Sí.
Bueno, ¿instituto? Ese instituto que se fundó en el año 1947 a través de la fundación de Rockefeller, y que tiene que ver con todo este tema de el estudio de la mente, pero no con una finalidad científica, sino para ir descubriendo formas de manipularla. Bueno, ahí hay otra asociación. Estamos diciendo que hay actores programados por MK Ultra, y este MK Ultra fue como generado en este instituto, ¿no? Además de otro tipo de programas como el Monarca, la programación del movimiento nuevaerista, en fin, lo que es la neurolingüística, todo eso.
Abarcan distintos campos para asegurarse el control.
¿Se acuerdan los
del
Simpsons?
Producto, o sea, nosotros.
Los Simpsons, cuando Bob Patiño lo programa a Bart.
Increíble.
Y Bart le dice, estuve en la florería. Eso es MK Ultra.
Bueno, Zoolander, no sé si vieron Zoolander, en el cual, relax, cuando tenían que matar al... Zoolander es buenísima, bueno, eso me ha hecho reír muchísimo. Nada, se ríen un poco, que eso es muy loco, ¿no? Porque uno lo está viendo así, de lo que es la industria de la moda. Entonces hacen como todo un manejo, y nada, en un momento lo programan con MK Ultra, él al modelo este, Trono Azul, creo que se llamaba, la mirada de Trono Azul, creo que era que tenía. Y cuando ponían la canción de Relax, creo que es de Duran Duran o algo así, salía disparado a matar al ministro chino. Increíble, o sea, por la cara. Por la cara. Nos muestran así por la cara.
Exacto. No, y aparte, después, eso de que no se acuerdan nada. Y uno dice, mirá que no se va a acordar nada. No se acuerda nada. No.
Pero si nosotros no nos acordamos de nada. Mirá, te digo, Menem reventó el país y ahora ganó Macri. ¿Entendés?
Tenemos así que...
No hay problema. Así que bueno, lo que sí podemos decir que sí, que Hollywood es un cambalache.
Fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazaos ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Pero qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclao con Stavinsky, va Don Bosco y la Legión, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclao la vida y herida por un sable sin remache. Ves llorar la Biblia contra un calefón. Siglo
siglo XX, cambalache problemático y febril. Y que no llora, no mama, y el que no afana es un gil. Dale no más, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.
Esto es Detrás de lo Aparente. Todos los jueves en Radio Pego.
Buenas noches, Mayo.
Buenas noches, Vilma. Buenas noches, Tridi. Buenas noches a todos.
Buenas noches.
Buenas noches, Andreu.
Buenas noches.
Y buenas noches.
Con otra visión de cerca alerta, voy de frente hacia la puerta abierta. Hoy con otra perspectiva hacia arriba, y al final del túnel siempre hay yo.
Todo el camino del buscador pivota sobre esta tercera energía, porque es el camino para llegar a ser encontrador. La tercera energía es dadora de vida.
Hoy con otra perspectiva hacia arriba, y al final del túnel siempre hay yo. Con otra visión de cerca alerta, voy de frente hacia la puerta abierta.
Otra de las cosas que hace, que me parece que es absolutamente maravilloso, es pues sobrepasar la dualidad, que esa es una de las cosas más importantes.
La mirada del ser humano.
Llegar a más de donde llegamos, solo que no somos conscientes de que podemos hacerlo.
Es como si estuviéramos sintonizados en onda corta y pasamos a onda larga, ¿no?
Bueno, dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar, ¿no?
Nada menos, nada más y nada menos.
Así que sí, porque el universo siempre equilibra la ecuación.
Exactamente, y este tango, esta maravillosa obra de arte, dice una gran verdad. Y yo lo relaciono con lo que decías hoy hace un rato sobre el robot que está programado para despertar, o creo que fuiste vos. Porque esta letra, la letra de este tango tan significativa, yo la tomo como un choque, porque nos está diciendo, dice Polo, ustedes viven acá, nosotros vivimos acá. Ahora, no tiene por qué ser así. Quiero que sepas la realidad, quiero que esto es un cambalache, quiero que sepas que esto es un cambalache. Y en la película, ¿qué hace el doctor Lanning? Crea precisamente de ese propio sistema un producto diferente, usando el mismo sistema, porque vivimos en ese universo dual y vivimos en esa, dentro de esa programación, utiliza sus herramientas para darle forma a un producto diferente, que creo que es la única manera de que el sistema no se dé cuenta cuando el programa que causa la falla del sistema está dentro del propio sistema. O sea, esto se rompe desde adentro. Y volvemos a las analogías de los seres. ¿Dónde tiene que empezar el crecimiento? Dentro de uno mismo, dentro del sistema, dentro de ese robot que es la anomalía, dentro de este tango que con esa letra aparentemente desastrosa y muy real nos dice: muchachos, esto es así. ¿Quieren vivir así o no?
Perfecto. Bueno, otro de los puntitos que me llamó la atención para asociar con Hollywood eran los, si bien se utiliza generalmente en los medios de comunicación de información de las no noticias, los cuatro niveles de protección. ¿Se acuerdan de cuando un suceso se activan esos cuatro niveles para que nunca o nos cueste realmente poder ver lo que sucedió?
Así es.
Que eran, uno era lo más probable, otro lo menos probable pero posible, lo más creíble dentro de lo posible y lo menos creíble dentro de lo posible. Y me acuerdo que yo, películas como Pearl Harbor, por ejemplo, que te muestran cómo Japón destroza la base, la flota, ¿no? Estadounidense.
Artera y traicioneramente.
Para poder.
Entre comillas.
Para poder tener una excusa para tirar esas bombas, cosa que no sucedió así. Películas que hablan, por ejemplo, sobre Torres Gemelas, ¿no? El autoatentado del 9-11. No sé, películas como 2012 que han ensuciado tanto lo que realmente estaba sucediendo con el ciclo cósmico, ¿no? Tiene que ver con esto, lo llevo como a proteger, como a distraer, como presentando verdades mentiras para proteger lo que realmente ha sucedido, ¿no?
Exacto. Lo que pasa es que en este momento de la humanidad, donde ya la masa crítica se les está yendo de las manos, su último recurso vendría a ser decir la verdad a medias, pero hacernos ver que ellos son los dueños de la verdad, entre comillas. Porque ya no les queda otra. Porque la humanidad está en una etapa del despertar que hasta el más dormido o el menos interesado trata de indagar un poco más. Entonces, ¿cómo controlan eso? No se puede. No se puede controlar el crecimiento y la expansión de un montón de mentes. Entonces, bueno, te digo la verdad, pero es mía, cuidado, cuando en realidad ni siquiera es de ellos, y tal vez sea una verdad a medias, pero es su último recurso, esa protección de datos que decías recién, es el último recurso para tratar de mantener el control de todo esto que se les cae.
El programar a través de las películas, vos recién mencionabas 2012, que la vi en el cine, y muestra así un film de ciclo, de un ciclo en el 2012, donde todo se rompe, todo se destruye, no queda, o sea, se termina todo, un nuevo diluvio, una catástrofe por todos lados. Como una programación a futuro, porque se había estrenado bastante antes de la fecha, de la fecha de 2012. Eso es programar a futuro, pero otra programación tiene que ver también de la historia, ¿no? El contar la historia a través del cine. Y el contar la historia y a veces reforzar una historia o recontra reforzar. Yo recuerdo haber visto la lista de Schindler, que está en la base de datos de acá de las películas, como una de, está dentro del top 10, the top 5, está dentro de las primeras 5 más llamativas. Y yo cuando la vi, no recuerdo si fue en el cine o por video, me emocioné muchísimo en el final de la película porque es un golpe muy bajo cuando le ofrecen al protagonista, el protagonista pensando de que podía haber salvado a más gente si ponía más plata y toda una cuestión que a mí
su anillo, se había quedado con un anillo.
Con el anillo podía ya... yo la verdad me sentí, pero destruido, me sentí muy mal, muy mal. Terminé la película con un sabor amargo muy, muy fuerte. Y hace poco, bueno, eso y viéndolo, además uno asociándolo directamente con la historia, ¿no? O sea, con la historia de mitad de siglo, de la guerra. Y hace poco me entero de que la película no solamente fue es una obra de ciencia ficción, el autor en el libro lo aclara, esta obra no está basada en hechos reales, ¿sí? Y la película se estaba pasando en muchos lugares de Estados Unidos y de Europa, hay documentos y hay filmaciones que se pueden ver en internet, como documentales.
Así ¿sí? es.
Como una película documental, donde hay hechos y hay imágenes. Además, documentales lo pasaban a los chicos de primaria, a jóvenes y demás, y chicos de menos de 14, 15 años, donde en la película también hay sexo explícito. Entonces, sí. Hay una mezcla perversa, bueno, pero ¿sí? para reforzar algo que no es.
El diario de Ana Frank, otro ejemplo, claro, de lo que estabas diciendo recién, de una media verdad o unos hechos que toman de algún lugar y después los manipulan y te los muestran como un documental, como una realidad irrefutable. Claro. Pero recién dijiste algo que se conecta con lo que estábamos hablando recién. La película está en el top 5 pero te hizo sentir mal, te conmovió.
Totalmente.
Te llevó hasta las lágrimas. ¡Wow! Me llevó hasta las lágrimas, me hizo sentir mal y está en el Top 5. Es una película genial. ¿Qué quiere decir? Que seguimos en el mismo camino de descubrir cuál es el camino que utilizan ellos para llegar hasta nosotros. El centro emocional.
Emocional.
Golpean ahí. Golpean y golpean el centro emocional.
Fue un claro ejemplo.
Para conmovernos. Fíjate vos. Fíjate vos.
Sí, no, no. En este punto me gustaría hacer una referencia a algo que hablamos la semana pasada, que era el gran error, ¿no? Esto de que en esta programación interna y externa vemos muchas veces el enemigo afuera y la lucha tiene que ver con el darse cuenta que nos pasa a nosotros dentro. Y en este caso acabo de comentar una experiencia de algo que me pasó y algo que puedo ver ahora en el tiempo, porque en ese momento me pasaban otras cuestiones. Y hablábamos en la semana pasada de destruirnos como máquinas para renacer como humanos, ¿no? De destruir esa parte de máquina que no nos sirve, que funciona mal, que piensa cuando hay que sentir y que siente cuando hay que pensar, y que hay una espiritualidad que no está despierta, que está funcionando a través también del emocional, y muchas películas, ¿sí? Sobre todo las religiosas, y en Pascua se ven miles, reforzando una parte espiritual que no lo es. Entonces el sistema este que alimenta a esta máquina que nosotros estamos dispuestos a reprogramar, desprogramar para programarla con las cosas que nosotros sentimos y nos alimentan. Y hablábamos que, bueno, justamente nos necesitan, ¿sí?, en este sistema para que trabajemos con una determinada frecuencia energética. Entonces esta baja frecuencia de las películas, de mantenernos tristes, de mantenernos en una historia negra, de mantenernos distraídos, esa energía baja, aprovechando también que nos conocen, porque conocen que nuestros centros de control, el emocional funciona de una manera, el intelectual de otra, mezclamos todo. Entonces en esa mezcla que nosotros hacemos, aprovechan eso para poder mostrarnos y entrar por donde nosotros tenemos nuestros puntos flacos. Pero volviendo al tema, nosotros siempre tenemos el poder de darnos cuenta, tenemos siempre la capacidad y las herramientas internas para reconocer por dónde pasan las energías. El tema va a ser por lo que decimos siempre, la autoobservación, el estar atentos, el observar si la energía que yo estoy manejando, sea un pensamiento, un sentimiento, es real, es mía realmente, o es prestada, o es inducida, ¿sí?, como pasa muchas veces cuando vemos este tipo de películas.
Creo que una vez lo mencioné. Una de las preguntas que me hice con respecto a Hollywood, porque uno tenía una idea, ya está implantado que el Titanic chocó contra un iceberg. Y después hubo una hermosa película, también muy emocionante, ¿no? Con respecto a eso. ¿Y si no fue así eso? Esa pregunta me la hice.
¿Y digo, si no fue
¿y
así?
Si fue uno de los primeros autoatentados, por ejemplo.
Bueno.
Imagínate.
Hollywood, quién sabe, ¿no? Uh-huh. Podría ser un buen punto de investigación.
Bueno, pero en la película aparece una historia de amor, aparece la parte tecnológica, la parte, digamos, de pasatista de la historia. Pero yo creo sí que debe haber algún trasfondo, seguramente.
Otro plato fuerte de Hollywood son las de guerra, ¿no? Cómo manipulan el concepto de guerra, cómo forman falsos héroes.
Sí,
Rambo en Afganistán, por ejemplo. Fíjate desde cuándo empiezan a preparar el terreno, ¿no? Uh-huh.
El holocausto armenio, ¿alguien sabe algo? Uh-huh. ¿Alguien pasó, vio alguna peli, algo que pasó con el holocausto armenio?
Lo he buscado muchísimo y hay muy poca información.
Hay pocas pelis.
Muy poca información.
Entonces, claro.
Se perdió esa película.
Claro, justo no estaba. Justo.
Espera que me fijo en Cinemarca.
Exacto, sí tenemos algo. No tenemos nada. Entonces, ¿por qué esa postura que nos hacen, ¿no?, como tomar hacia las... cuando sigue pasando algo terrible, ¿no? Por ejemplo, hoy, qué sé yo, mismo con Israel, con Palestina, esta gente que ha sufrido tanto en el holocausto de la Segunda Guerra Mundial, que ha sido terrible, que hay muchas... no podemos hablar. Si yo ahora llego a decir, no, el holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial es una mentira, me pueden decir, oh, no, ¿qué está diciendo? Es terrible.
Bueno, el holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial es una mentira.
Totalmente.
¿No? Entonces, y todo eso manejado de esta manera hace que después que podemos ir a reventar palestinos sin ningún problema y asesinar gente en Siria sin ningún problema. Si esto hubiese sido real, cuando alguien, a mí si me lastiman, yo no voy a ir a lastimar. Si a mí realmente hacen algo, entonces, ¿cómo puede a mí esa movida llevarme a seguir asesinando, a seguir diciendo esto es mi lugar? Nadie aprendió nada. ¿Qué es lo que pasó? Mismo, gente que quería, o sea, que quiero muchísimo, me contaba en los años 40, cuando estaba el cine en Berisso, yo tenía, mi tío que estaba, o sea, que realmente apoyaba a, ¿no?, a los alemanes, ¿por qué? Porque eran antisionistas, ¿no? O sea, los sionistas es nuestro cáncer, ¿no? Esto. Y los sionistas son tan terribles que engañan a su propio pueblo. O sea, ni siquiera... los sionistas es una élite muy pequeña, no estamos hablando de todo un grupo, porque ni siquiera defienden muchas veces esta... Los sionistas no les importan, ni siquiera a los judíos tampoco, porque los asesinan sin ningún tipo de problema.
No son ni un pueblo ni una religión.
Y que no son sinónimos tampoco, judío de sionista, ¿no?
Para nada. Aclarémoslo. Exacto, aclarémoslo para ahora. Esto es algo así. Es la élite que maneja, pregúntenle al señor Macri, sino también que... ¿A quién pertenece él?
¿A quién representa?
A quién representa, sin ningún tipo de problemas. Entonces, bueno, esta persona iba con mi tío al cine y él, viste, como mi tío, los alemanes, a él le gustaban los alemanes también. Claro, pero empezó a ir al cine y vio que los alemanes siempre perdían. Y que los que ganaban eran los norteamericanos. Entonces terminó el nene saliendo del cine diciendo, ay, me parece que me voy a hacer pro-yankee, porque como siempre ganan, un niño pequeño, ¿no?, diciendo eso. Imagínense qué nos pasa a todos. Investiguemos, miremos, no saltemos enseguida a decir, uy, ¿qué está pasando? ¿Qué está diciendo? ¿Por qué? Hay muchísima gente que sufre, la gente pobre de la Villa 31 sufre y a nosotros no se nos mueve un pelo. Así que se nos empiecen a mover los pelos que se nos tienen que mover. No esta caretea de decir, ay, soy pro, defiendo. No, señores, o sea, la humanidad es humanidad. Mientras exista un pobre... No estamos haciendo las cosas correctas.
No estamos cumpliendo.
Mientras esté Leonardo DiCaprio con sus millones de euros y las salames estos llenos en sus mansiones y nosotros los adoremos y existan nenitos que están sufriendo, no estamos haciendo las cosas correctamente. Uh-huh. Entonces, si el movernos de esta manera da por resultado esta sociedad, bueno, movámonos de otra manera. No podemos seguir sin plantearnos, ofendiéndonos por cualquier cosa. Miramos la verdad, busquemos sin objetivamente, ¿no? Tratemos de aplacar y a ver qué pasa, qué está diciendo esta chica, esta muchacha, qué me está diciendo. Empecemos a investigar qué hay atrás. Yo quiero libertad para los seres humanos, quiero que los nenes sean felices, que todos comamos, que no coman algunos, sí, y otros no comamos, que sepamos que no es necesario trabajar todo el tiempo para vivir, que eso es una mentira. La tierra nos da comida para todos en cantidades exorbitantes para que ni siquiera necesitamos todas las cantidades de pavadas que nos hacen querer necesitar. ¿Por qué? Porque estas estrellas de Hollywood no son felices con sus miles de limusinas y sus miles de... porque no son felices. Entonces necesitamos una sociedad justa, una sociedad libre, una sociedad igualitaria. Por eso voy a luchar.
Las películas no dicen lo mismo. ¿Eh?
No.
Todo lo contrario.
Las de Hollywood, por lo menos.
Tengo un mensaje para el brazo armado del sionismo internacional, representado por Estados Unidos y mostrado a todo el mundo a través de Hollywood, su propaganda. Ellos jamás en la historia de la humanidad han ganado una guerra. Las han perdido a todas. Y obviamente dejo fuera de este concepto a las cobardes carnicerías que cometen en algunos países indefensos, porque atacar a un pueblo indefenso, a ancianos, mujeres y niños, con bombas de fragmentación tiradas desde aviones para destruirlo todo, eso no es una guerra.
Pero no
es un acto de cobardía total.
No es guerra. Los que tiraron la bomba atómica, ¿qué pasa? ¿Qué estamos hablando? O sea, ¿no pasa nada? O sea, esta era porquería. Y podemos ir a tirar Nagasaki y negociar más con esos nenitos reventados, y eso está bien, y eso estamos defendiendo. Por favor, dejémonos de hipocresía, no podemos seguir apoyando a estas lacras.
Absolutamente.
Es que ahí está la posición que tiene que tomar cada uno. A ver, si uno se entera que Japón ya estaba rendido antes de Pearl Harbor y después se dejan atacar o se atacan Pearl Harbor para justificar porque las bombas le iban a tirar igual, ya está.
Basta.
Listo. No sé, es un ejemplo. Después te muestran la película, todo el rollo que...
Ay, pero es divino el flaco.
Pero
que tenías va.
Que probar la otra bomba.
Es un rehéroe.
No sabían bien cómo andaba. Tenían que probarla con la gente.
Las imágenes que vos hablabas del holocausto, ¿eh? Hitchcock las filmó y las editaron. Bueno, y con su música, justamente para la manipulación emocional.
A mí Hitchcock, te digo, me cagó la niñez con sus pájaros.
Todo lo que vemos de ese suceso, lo vimos por la tele.
Bueno, pero ahí...
Eso guarda.
Atentí. Un comentario chiquito sobre una señora alemana, que no recuerdo el nombre exactamente. Esta señora está cercana a los 90 años. Le hicieron una entrevista en la televisión de Alemania y fue presa. Porque estuvieron una hora o una hora y pico tratando de rebatir lo que la señora dijo. Y no pudieron demostrarle a ella absolutamente nada. ¿De qué estaba hablando? Del holocausto judío y de la gran mentira. ¿Qué pasa? Esa señora conoció de chiquita lo que era en los campos de concentración y los describe con lujo de detalles. Hoy por hoy está presa en Alemania, un bastión sionista más.
Ahora sí. Entonces eso, para salir de esto, al principio es fuerte porque tenemos que chocar con todos estos preconceptos que estos señores se encargaron de meterle a nuestros abuelos, y de nuestros abuelos a nuestros padres, y nuestros padres a nosotros. Entonces ir en contra de eso, uy, qué locura, ay no... Esa hipocresía ridícula que ya es... No, ay, mirá lo que está diciendo. ¿Qué estoy diciendo? Lo que es. Que se averigüe, se vea, y hay que salir de este callejón hipócrita en el que estamos, en que la gente, ay, va, y come, no se preocupa, y se preocupa por su quintita, por su cosita. Así no vamos a salir. Y lo que es, las cosas son como son, y no como nos gustaría que fuesen a nuestros pomposos egos.
Nos dirigimos hacia un mundo donde va a primar el valor humano, donde va a haber cooperación, donde va a haber intercambio de bienes y de ideas. Nos dirigimos a un mundo donde la competencia a rajatabla, como nos han implantado, va a tender a desaparecer rápidamente. Y nada, que nos fijemos dentro de nosotros mismos, porque por más inconscientes que seamos, siempre hay un momento en el cual una chispita del ser nos llega, donde en ese momento no somos del todo inconscientes, que somos capaces de pensar. Entonces, bueno, ¿yo qué podría hacer por mí mismo? Tratar de observarme y de ver en qué momento me empiezo a cuestionar algo que lo tenía asumido como una gran verdad. Uh-huh. Y prestarme a mí mismo atención a eso, porque ese es el momento que me está regalando la creación para tratar de salir de todo este entramado enfermizo.
Y al revés, perdón. Y al revés, cuando es una gran mentira. Por ahí en algún, no sé, en la decimoquinta temporada hablemos del experimento Filadelfia, del proyecto Arcoíris, que también se hizo una película de ciencia ficción, cuando después vamos a ver, a analizar de que por ahí hay elementos, por ahí no. hay elementos bien ciertos. Y otra de las películas que a mí de joven me hizo también mella, es El regreso del Jedi. Cuando recién hablábamos del sionismo, en algún momento del sionismo y de la cábala, en algún momento vamos a hablar también de las energías y del conocimiento de la hiperbórea y del dragón. Y cuando Yoda le da el entrenamiento a Luke y le dice que todo está conectado, su mente, su ser, con la naturaleza y demás, yo estaba en el cine y tuve un shock, pero muy fuerte. Terminó la película de los tiros y me fui con ¿qué pasó?
Con esa sensación.
Con esa sensación de que lo que estaba diciendo era una verdad.
Totalmente.
Y me fui saliendo del cine como una película de ciencia ficción. Así que esto sí, que estamos diciendo, bueno, a muchos nos puede pasar en distintas cuestiones.
No tocamos una de las grandes, ¿no? De estas Matrix, por ejemplo, una de las pelis, la trilogía Matrix, en la que si hablas con un monje budista te dice, ¿viste como Matrix? ¿Viste cómo es Matrix? Que así estamos, ¿no? Estamos conectados, nuestro ser está conectado a una realidad artificial que está completamente manipulada. Todo y cada cosa que sucede en esta realidad hoy, hasta que conectamos con nuestro ser, es manipulación. usted se cree que es así, pero usted no lo es. Usted se cree que tiene esos gustos, pero esos gustos no son suyos. A usted no le gusta la Coca-Cola. A usted le hicieron creer que le gusta la Coca-Cola porque si toma va a ser feliz. Si empezamos a arrancar todas estas mentiras que nos meten en la cabeza a través de las películas para ver ser como Marilyn Monroe o para ser como cualquiera de estas estrellas, porque ellas son bárbaras, brillantes, vean las fotos de estas chicas en Photoshop, ¿no? Y ya veremos cómo cambia, cómo es esa mentira, esa artificialidad. Hollywood es el ejemplo de la artificialidad de la realidad en la que vivimos hoy.
Es que somos proyectores holocuánticos, ¿sí? La realidad que tenemos a nuestro alrededor, la materia, los sucesos que nos pasan, las energías, los contactos que tenemos, los proyectamos nosotros. ¿Y de dónde los proyectamos? ¿Qué nos proyectan a nosotros para que proyectemos lo que proyectamos?
Tal cual.
¿Qué dejamos proyectar nosotros en nuestras cabezas que a la vez nosotros proyectamos afuera?
Hagámonos dueños de nuestro proyector.
Totalmente.
Así que bueno, chicos, como siempre les decimos...
No nos crean. No crean nada de lo que decimos.
Investiguen y créanse a ustedes mismos.